Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional, cuyos fondos recogen la historia de España. Esta sala es parte de su extensa hemeroteca, donde están disponibles todas las noticias aparecidas en los medios de comunicación de nuestro país. Ante tanta nobleza, seriedad y dignidad, es lógico pensar que entre los muros de esta institución tan solo podríamos encontrar noticias fidedignas, la verdad. Pero, ¿es esto realmente así? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos unos periódicos de principios del año 2011, cuando se preparaba el ataque contra Libia. En aquel momento aparecieron una serie de noticias en las que se acusaba a Gaddafi y a su régimen de las peores aberraciones. Se publicó que Gaddafi pensaba emplear armas de destrucción masiva no solamente contra los atacantes y los rebeldes, sino incluso contra su propio pueblo, especialmente agresivos químicos. También se publicó que las tropas de Gaddafi cometían violaciones masivas y que incluso el propio Gaddafi violaba sistemáticamente a las integrantes de su cuerpo de seguridad. Todas estas noticias resultaron ser falsas. Falsas, pero publicadas. ¿Cómo es posible? ¿No tenemos los ciudadanos el derecho constitucional a recibir información veraz? ¿Hubo intencionalidad por parte de los periodistas a la hora de publicar estas noticias falsas? Probablemente no. Pero, ¿hubo servicios de inteligencia que fabricaron estas noticias para que luego fueran difundidas en la prensa? Seguramente sí. ¿Y hubo detrás intereses geopolíticos? Sin duda alguna.
Noticia e imagen histórica también en Libia. Gaddafi, Muammar el Gaddafi, ha muerto. El dirigente libio había sido descubierto, apresado, herido y posteriormente golpeado por los rebeldes en Sirte, en su ciudad natal. Ha caído a manos de quienes le perseguían. Una captura, una muerte que puede poner fin a las últimas escaramuzas de esta guerra.
Buenas noches. Os doy la bienvenida en general, aunque no la voy a dar en particular, a la mesa del coronel. Pues vamos a comenzar con Cristina López Tárrida. Cristina, que es especialista, ni más ni menos, que en ingeniería social y psicohacking. Esto da muchísimo miedo, Cristina. Luego nos tienes que contar qué es esto del psicohacking, del el hackeo o del hacking psicológico. Esteban Hernández, periodista y actualmente jefe de opinión del Confidencial. También te damos la bienvenida, Esteban. Y pasamos a Clara Jiménez. Clara, que es la cofundadora de Maldito Bulo, o que está en un marco mucho más amplio, que es maldita.es.
Exacto.
Es decir, que os dedicáis ni más ni menos que a desvelar todos estos bulos. Bienvenida.
Buenas noches.
Y Marc Amorós, periodista y además autor de un libro que se titula Fake News. Estamos hablando de intentar desvelar la verdad que existe detrás de las mentiras, de las noticias falsas. Mar, bienvenido. Y además esto me da pie para que empecemos a hablar de este tema, efectivamente, de las noticias falsas, que es de lo que vamos a tratar esta noche, de estas fake news, que me gustaría que me comentarais exactamente qué significan, cómo las podríamos definir, porque creo que hay muchas versiones diferentes de todo esto. Claro, hay que pensar que cuando hablamos de fake news, lo que es cierto es que ahora mismo en este mundo hiperconectado en el que estamos inmersos, es mucho más fácil que nos lleguen esas noticias falsas. Y fijaros bien, ya no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino también y sobre todo cada vez más en las redes sociales. En las redes sociales, cuando además una noticia falsa se convierte en viral, que es muy fácil que se convierta en viral, suele saltar incluso hasta a los medios de comunicación tradicionales. Como decía, quiero que me contéis un poquitito qué significan, pero antes dejadme que os ponga un par de ejemplos que creo que pueden ser muy ilustrativos para todos. Aquí tenemos un caso, esta foto, fijaros bien, que es una foto real. Es una foto real, es decir, no podemos decir que sea mentira, pero es un lado muy concreto de la realidad, muy interesado de la realidad. fijaros bien, ni más ni menos que el príncipe Guillermo de Inglaterra, que parece que está haciendo una peineta. Pues no, no la estaba haciendo. Lo que estaba sucediendo exactamente era esto, que estaba montando en un coche y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que aparentemente nos decía la noticia. Pero claro, antes os comentaba que también esto sucede no solamente en los medios tradicionales, es una foto que se publicó en un tabloide el británico, pero no solamente eso, estamos hablando de que también sucede en las redes sociales y cada vez más. Os voy a contar un caso en el cual yo piqué. Esto salió en el verano del 2018. Impresiona, llama la atención, es muy curioso e inmediatamente se convierte en viral en todo el mundo. Es esto. Es decir, nos contaron que tres planetas, Venus, Marte y Saturno, se habían alineado exactamente en los vértices de las tres pirámides de Egipto, de Keops, Kefren y Micerino, y que esto solamente sucedía una vez cada 2000 años. ¿A quién no le gustan estas cosas? Inmediatamente se convierte en viral. Como digo, yo no soy astrónomo, no sé de astronomía, y yo también piqué. Era falso. Y como os decía, me gustaría que era, ya viendo esto, cómo vemos que efectivamente funciona absolutamente en todos los medios, y cada vez más, que me dieras vuestra opinión, que me comentaras qué significa esto de las noticias falsas. Podéis empezar el que queráis, tú mismo si quieres, Mar.
Bueno, las noticias falsas, yo creo primero que es una etiqueta que le estamos dando a un fenómeno, que yo creo que abarca más cosas. Las noticias falsas, en el fondo, es desinformación en general. Decir noticias falsas es un poco un término que ayuda a entender el fenómeno, pero es un poco peyorativo, sobre todo para el periodismo, ¿no? Porque la noticia en sí misma debe contar algo que es real o que es verdad, ¿no? Entonces, noticias falsas sería algo que debería ser inexistente, ¿no? Lo que pasa es que la etiqueta sirve para contar este fenómeno que consiste en fabricar información deliberadamente engañosa con el objetivo de que nosotros piquemos y que siempre esconde una intención, ¿no? Las noticias falsas no son ni gratuitas ni son inocentes, ¿no? Tienen una intención que puede ser económica, hay gente que se lucra con este fenómeno, o puede ser ideológica, la fabricación de información falsa para incidir en el pensamiento de la gente. En el fondo son caramelos envenenados.
Efectivamente, y solemos picar porque no podemos saber de todo, con lo cual hay que pensar que quien lo pone de moda la palabra fake news es Donald Trump. En diciembre de 2016 lo dice por primera vez, y solamente en 2017 lo dice más de 150 veces.
Donald Trump mantiene una guerra personal contra algunos medios.
What we want to see in the United States is honest, beautiful, free, but honest press. We want to see fair press. I think it's a very important thing. We don't want fake news.
Trump critica reiteradamente el supuesto sesgo de la prensa con sus políticas.
A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
El presidente utiliza la expresión fake news como respuesta a esas críticas.
And I want you all to know that we are fighting the fake news.
And it's fake news.
Fake news.
It was fake news.
Fake media. Fake news.
Fake news, folks. Fake news.
Donald Trump llegó a crear unos premios conocidos como Fake News Awards. Los ganadores fueron los medios más deshonestos y corruptos, según el presidente.
And by the way, not everybody is fake news. But we don't want fake news. Bad thing, very bad for our country.
La deslegitimación de la prensa ya está siendo imitada por otros líderes mundiales.
Estoy muy de acuerdo con esa idea que dice Mark de que es un término que tenemos que desechar. Yo entiendo que es súper sexy llamar a las cosas fake news y noticia falsa. Entiendo que a los medios les funciona como algo que nos sirve para que la gente venga a vernos, porque es eso, un término sexy. El problema es que todos los expertos en este ámbito recomiendan no utilizarlo por tres razones básicas. La primera, porque cuando hablamos de noticia falsa pensamos en algo que tiene formato de noticia, y tú decías en el arranque. En realidad, cuando hablamos de esto nos referimos a cosas mucho más amplias, a tweets que son falsos, a imágenes como esa que nos has enseñado del príncipe Guillermo, a cosas que no tienen formato de noticia y por lo tanto nos conduce un poco a error, no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, por eso recomiendan más utilizar el término desinformación. La segunda razón es esa de Donald Trump empezando a usarlo, y luego otros políticos, lo hemos visto aquí en España con Pablo Casado o con la portavoz del gobierno socialista utilizando fake news para atacar las noticias que no les gustan que publican los periodistas. Se ha convertido en un arma, y precisamente nosotros somos los que no tenemos que darle valor a esa palabra. Y la tercera, oye, la guerra también se lucha en los términos no llamemos noticia, ni siquiera para decir que es falsa, algo que nunca ha pretendido ser noticia.
Claro.
Porque también es importante que ayudemos a la ciudadanía a reconocer que hay cosas que son noticia y son información, y hay cosas que son bulos, son desinformación. No le demos esa categoría de noticia.
Muy interesante. Pero, te quería preguntar algo, Esteban, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Claro, hablamos de noticias falsas, que efectivamente a lo mejor pueden ser incluso involuntarias, que estamos sacando una foto que a lo mejor no coincide exactamente con la realidad, o simplemente estamos mostrando un lado concreto de la realidad, pero no es todo. Pero a lo mejor teníamos que hablar también de falsas noticias, que eso es lo que yo considero que es la verdadera desinformación. Es decir, aquello que tiene una intencionalidad clara desde su nacimiento de proporcionar un relato, una narración, para precisamente confundirnos, engañarnos. Y eso sí que es, a lo mejor es completamente diferente. No sé si tú estás de acuerdo con ello, Esteban.
Sí, lo que pasa es que quería hacer antes una precisión.
Por supuesto.
Porque adelante. Es cierto que cuando hablamos habitualmente de este tipo de noticias, solemos hablar de los medios, ¿no? Y hoy los medios también se han convertido en una especie de esfera complementaria o secundaria respecto de quienes distribuyen las noticias, ¿no? Entonces, ocurre que cualquier medio desconocido, ¿no?, de cualquier país del mundo puede poner una noticia en circulación, pero son grandes distribuidores como Facebook y especialmente Google quienes nos hacen llegar a esa información, ¿no? El caso de Estados Unidos con Rusia fue exactamente esto, es decir, el origen de las noticias que se difundieron en Estados Unidos durante la campaña electoral podía ser Rusia, ¿no? O que fuera, pero quienes lo distribuyen son medios estadounidenses, son los grandes medios de masas después los que recogen las noticias. Por lo tanto, cuando damos un paso adelante llegamos ya a la esfera del WhatsApp, ¿no?, que son esferas alternativas, ni siquiera los medios tenemos participación alguna ahí, ¿no? Se van distribuyendo una serie de ideas, ¿no?, en los móviles de cada uno de nosotros, que no ha sido mediada, ¿no?, por los periodistas. Y eso, claro, da un contexto y un recorrido totalmente distinto, ¿no?
Claro, yo te quería preguntar, porque vosotros en el ámbito nacional tenéis relativamente sencillo el contrastar si esa noticia es falsa o no. Pero ¿cómo lo contrastamos en los medios, en los ámbitos internacionales? Por ejemplo, ahora mismo lo que está sucediendo en Hong Kong. Yo he visto en las redes sociales vídeos, tanto en un sentido como en otro. China acusa a Estados Unidos de estar promoviendo esas revueltas. Por otro lado, Estados Unidos dice que no, que todo lo contrario, que allí lo que está sucediendo es un proceso democrático y que China es la que lo está impidiendo. Es decir, ahí entramos también en ese juego de poderes, en ese juego de grandes potencias. Claro, ¿cómo vosotros tenéis esa capacidad para discernir en ese caso concreto donde no tenéis gente sobre el terreno? Es muy difícil valorar esa noticia.
Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que no todo es verificable y que efectivamente si hay un juego de mensajes entre un gobierno y otro, por muchas fuentes que nosotros tengamos, si no son públicas y objetivamente no están a un lado o a otro del discurso, nosotros no podemos utilizarlas. Nosotros además pertenecemos a una red internacional de verificadores que se llama el International Fact Checking Network, que con el cual pasamos un examen cada año para que certifica que efectivamente lo que nosotros hacemos es un trabajo que está bien hecho, que las fuentes las cuidamos, que no tenemos ninguna ideología detrás, etcétera. Y gracias a esa red que existe a nivel mundial, nosotros trabajamos en contacto con verificadores de todo el mundo y por lo tanto, cuando yo tengo que verificar algo que está pasando en Hong Kong o en Brasil o en el Reino Unido, lo primero que hago es hablar con mis compañeros verificadores que sí están en terreno, que tienen los mismos principios que cumplo yo dentro del código de principios que firmamos en ese International Fact Checking Network y basarme también en el trabajo que han hecho ellos, no solamente en el que yo pueda hacer desde aquí.
Os pregunto a todos, sobre todo basándome en una cosa que tú has dicho antes, Facebook. Claro, resulta que no hace muchos meses Facebook dijo que iba a crear en Barcelona un centro que además iba a dar servicio o empleo a 500 personas para verificar las noticias, que iba a ser el que iba a desvelar las noticias falsas. Entonces yo me pregunto, a partir de ahora, ¿va a ser Facebook lo que nos diga lo que es verdad o que es mentira? Yo no sé si será la mejor opción. Y por otro lado, parece ser que donde más noticias falsas se producen es precisamente en las democracias. Porque parece ser que los políticos en los sistemas democráticos son los más necesitados de convencer a las poblaciones de que les voten y que no siempre lo que nos cuentan es verdad. ¿Qué opináis de los dos temas?
Bueno, las democracias porque son sociedades abiertas donde la información no se puede controlar como se hace en sociedades cerradas como las dictaduras. En dictaduras, sean militares o sean no militares, el control de la información es férreo. Ahora mismo en el siglo XXI en las democracias el control de la información por parte del poder político, digamos que no es tan fácilmente aplicable. como no podemos controlar el flujo de información, porque Internet y las redes sociales lo que facilitan precisamente es una gran cantidad de información fluyendo diariamente, lo que intentan los partidos políticos o dirigentes políticos como Trump, que antes mencionábamos, es restarle autoridad a la información. Cuando la información no vale, porque no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira, al final ellos se erigen como una propia voz autorizada en difundir lo que a ellos les interesa, ¿no? Por eso hacen el uso político del término fake news para desacreditar toda aquella información contraria a lo que ellos dicen o a lo que ellos piensan, ¿no? En el fondo, Trump lo que intenta es convertirse en un mesías para sus votantes, para que solo crean lo que él dice.
Fake news. Fake news.
Es muy bueno, Trump.
Es muy bueno haciendo
pensar
esto.
Que durante 10 años fue director y presentador en un reality show. Sí, sabe muy bien cómo manejar las audiencias.
Es capaz de cambiar la trayectoria de un huracán.
Totalmente. Y todos los días decir la barbaridad de turno para abrir los telediarios, que al final también es importante. De Facebook, ¿qué me contáis?
De todos modos, respecto a lo de los sistemas democráticos, es que yo creo que se demuestra que la libertad de expresión es la mayor virtud de los sistemas democráticos, pero a la vez su mayor debilidad. De hecho, el artículo 20 de la Constitución española protege la libertad de expresión, pero protege también el derecho a recibir información veraz.
Correcto. Entonces, muy interesante eso.
La pregunta es, ¿se pueden proteger los dos derechos a la vez o es una quimera?
Bueno, no sé si es una quimera, pero al hilo de Facebook y al hilo de las redes sociales. Ahora mismo las redes sociales, que es lo disruptivo en este fenómeno, antes decías tú que las noticias falsas existen desde siempre. El Papa Francisco dice que la primera noticia falsa de la historia es lo que le dice la serpiente a Eva para que se coma la manzana. Para mí es que una serpiente hable, pero bueno, cada cual. La cuestión aquí es que las noticias falsas han existido siempre. Lo disruptivo ahora es que las redes sociales democratizan el acceso a la información y la difusión de la información. Ahora cualquiera, como antes decía Esteban...
Y a la desinformación.
Y la desinformación, este es el gran problema. Cualquiera puede difundir libremente información sin que medie ningún tipo de filtro, ni de control, ni de ética periodística.
El problema tenemos a los de maldita.es que están haciendo una buena labor.
Claro.
Quería que tú me dijeras algo, Cristina, porque tú eres especialista en psicohacking. Es decir, todo esto al final no es una maniobra para controlarnos psicológicamente, lo que estamos hablando al final, ese controlador no nos quiere llevar por una línea de pensamiento determinada,
claro, es que...
porque la clave, como decía Trotsky, que ha dicho muchísimas personas, decía, si controlas los medios de comunicación, controlas las mentes, y si controlas las mentes, controlas la sociedad. Y hoy en día, con esta hiperconexión en la que estamos sometidos, es relativamente sencillo, cada vez más sencillo, controlar esas mentes. ¿Qué nos cuentas?
Pues precisamente eso, que cada vez es más fácil. Y que, en definitiva, todo el que genera desinformación tiene un interés detrás. La desinformación no es casual, no es... tiene siempre una estrategia, hay verosimilitud de los hechos con intención de que sea más fácil que piquemos. Y sobre todo eso, hay un objetivo detrás, que el beneficio es económico, que el beneficio es que votes a un candidato político o a otro, que te posiciones sobre el medio ambiente o en contra. El objetivo puede ser muy diverso, pero lo que es cierto es que trabajan sobre la psicología humana para condicionar nuestras decisiones, nuestras opiniones, nuestras percepciones. Y entonces, lo comentaba antes con Marc, ¿hasta qué punto somos libres? ¿Dónde está nuestra libertad de opinión? Claro. ¿Dónde está nuestra libertad de pensamiento? ¿Nuestra libertad de elección? Cuando condiciona nuestra forma de ver la vida. Y no hablo de una cosa, como que tengamos que pensar que nos manipulan como una marioneta. No, no se trata de eso. Se trata de simplemente de condicionar nuestra visión del mundo.
Una frase que a ti y a mí nos gusta mucho. Controla emociones para controlar decisiones. Y al final lo que se trata de condicionarnos para que al final adoptemos decisiones que sean favorables a alguien. A algún poder ahí detrás. Claro, y si hablamos de esta manipulación social... Hay otro aspecto muy importante, clave, absolutamente clave, que es la propaganda. Y si hubo un maestro de la propaganda en la historia contemporánea, sin lugar a dudas fue el ministro de la Ilustración Pública, vaya nombre, de la Ilustración Pública y la propaganda de la Alemania nazi. Adelante.
Principios para la difusión efectiva de propaganda. Simplificación. Individualizar a los contrincantes en un único enemigo. Método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría. transposición. Cargar a otros nuestros errores, respondiendo al ataque con otro ataque. Exageración. Convertir cualquier pequeña anécdota en una amenaza grave. Vulgarización. Adoptar el discurso al nivel cultural del sector al que queramos manipular. Orquestación. Reducir el número de ideas y repetirlas una y otra vez. Renovación. Emitir constantemente nuevas informaciones y argumentos. Verosimilitud. Construir noticias a partir de fuentes diversas a modo de globo sonda. Silencio. Disimular o acallar los discursos que favorecen el adversario. Transfusión. Difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes y sustratos ya existentes. Unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que su opinión es la de todo el mundo.
Goebbels fue un demagogo ingenioso y sin escrúpulos que llevó la comunicación y la manipulación de masas hasta cotas nunca antes vistas. Un lobo solitario, disfrazado de gran simpatía y exquisita educación, que abolió la libertad de expresión, prohibió todos los periódicos y medios de comunicación fuera de su control y fue el responsable de hacer públicos cada uno de los mensajes oficiales del gobierno nazi. Fue así como el ministro, convertido en la siniestra sombra del Führer, consiguió unificar un ingente caudal de información, de forma que todos los medios informativos alemanes, especialmente la radio, se ajustaron milimétricamente a sus consignas. La cruzada de Goebbels, apuntalada por una oratoria hipnótica y convincente, le llevó incluso a intentar hacerse con medios de comunicación extranjeros y a crear una agencia para suministrar noticias interesadas a publicaciones con pocos recursos. Maniobras maquiavélicas que sentaron un inquietante precedente.
Os hemos dado un buen repaso a la historia reciente del mundo, de Europa, donde la influencia de la propaganda fue absolutamente clave. Voy a contar una cosa que no todo el mundo sabe. Claro, lo que decías tú, no basta con producirlo, hay que difundirlo, hay que transmitirlo. Y una de las genialidades que se le ocurrió a este monstruo fue ni más ni menos que potenciar o, digamos, fomentar la fabricación de una radio muy barata para que prácticamente todos los hogares la pudieran tener, porque obviamente tenía que llegar el mensaje. Y efectivamente, para el año 1941 ya consiguió que más de 16 millones de hogares alemanes tuvieran una radio. Y no solamente eso, sino que estableció una especie de policía de la radio que vigilaba que efectivamente las radios estuvieran encendidas todo el día para que llegaran esos mensajes. Es lo que decías tú, la importancia de la distribución. Pero yo creo que ha dicho cosas interesantísimas que a mí me da miedo porque da la impresión de que se siguen produciendo hoy en día. Fíjate, si hablamos, por ejemplo, de la transposición, de culpar a alguien de todos nuestros males, de la unanimidad, de que parece que solamente tengamos una línea de pensamiento única y que el que salga de ella, que tenga una visión alternativa, que poco menos que sea perseguido socialmente, que sea estigmatizado socialmente. Y decía que había acabado con la libertad de expresión. ¿Tenemos verdaderamente hoy libertad de expresión? ¿Podemos hablar de todo sin que nos destruyan? ¿Qué pensáis?
A mí me espanta ver esto porque ha pasado prácticamente un siglo y parece que no hemos avanzado mucho, ¿no? Volvemos a estar al principio de la calle. Las noticias falsas se usan con esta praxis que Goebbels, en los años 30 del siglo anterior, pues impulsó con fatales consecuencias, como todos sabemos, ¿no? Roger Ailes fue el inventor, el productor de noticias que impulsó Fox News. Fox News es la cadena más vista de noticias en Estados Unidos desde hace un tiempo. Él dijo una frase célebre que dijo, si le dices a la gente lo que debe pensar, los perderás. Si le dices a la gente lo que debe sentir, serán tuyos.
Una vez más, los sentimientos.
Estamos en el control de las emociones, ¿no? Por eso las noticias falsas siempre apelan a la emoción correcto, más primaria. Y aquí lo que vemos es que estamos en un escenario donde, si analizamos el fenómeno de las noticias falsas, hay 5 o 6 grandes temas recurrentes en la producción de noticias falsas que apelan a la visión del mundo que debemos tener, ¿no? Apelan sobre qué sexo debe predominar en la sociedad, debemos predominar el hecho de ser oriundo de un país o ser migrante, si es esto un peligro o no, qué religión o qué credo religioso debe imponerse, si el catolicismo es mejor que el islamismo o el hinduismo o el budismo, y las noticias falsas se acaban enfocando en estos grandes temas que en el fondo acaban determinando cómo debemos pensar la sociedad actual. No es muy distinta esta manera deshumanizante de estigmatizar colectivos a lo que hacía Goebbels, claro, hace...
Efectivamente, Juan, con nuestros sentimientos más primarios. Lo que pasa es que esto siempre ha sucedido. La diferencia hoy en día es la tecnología, esa hiperconexión, y sobre todo otros dos factores que son muy importantes, la inmediatez y la aceleración de acontecimientos, la inmediatez de la noticia, que ahora mismo todo nos llega, y nos llega además de una forma universal, no escapamos ninguno. Tenemos el móvil, el ordenador, la tableta, la televisión, absolutamente todo para que nos lleguen esas noticias. Antes comentaba lo de la radio. Ahora ya no haría falta crear esa radio barata, porque simplemente todos tenemos ya nuestros móviles, que son una fuente suministradora de información fabulosa, que también sirve para manipularnos.
Yo, de todas formas, creo que como en cualquier momento de la historia que hay una revolución técnica o tecnológica muy grande, tenemos que reeducarnos en el modo de consumo. Eso es lo que nos ha pasado, básicamente, con la proliferación de redes sociales, del consumo en móvil, que si os dais cuenta, cuando abrís una noticia en un móvil, el contexto que vemos alrededor del lugar en el que podemos estar leyendo eso es mucho menor. Podemos estar leyéndolo en un periódico de reconocido prestigio con periodistas detrás, o leyéndolo en cualquier otro lugar, o algo que nos mandan por WhatsApp y que parece una noticia, pero luego no lo es. Nos pasa eso, y eso supone que tenemos que reeducarnos como ciudadanos conscientes de que vivimos en un mundo en el que efectivamente somos objetivo de la desinformación para favorecer ideologías, de la desinformación para favorecer un consumo X o Y que favorece a alguien económicamente. Tenemos que reeducarnos en ese sentido y tenemos que reaprender a consumir. Antes oíamos los pitos de la radio y sabíamos que lo que íbamos a consumir era un boletín informativo. Ahora no. Ahora todo el rato nos están llegando aquí cosas y tenemos que aprender a distinguir lo que es una noticia y lo que no. Y eso requiere un esfuerzo de educación
ciudadana brutal. Y sobre todo requiere una cosa muy importante. Verás, decíamos antes que para ser feliz hacía falta 3 cosas: salud, dinero y amor. Pero hace falta una cosa más, que es tiempo, que es lo que casi nunca tenemos en esta sociedad moderna. Y para verificar todas esas noticias necesitaríamos tiempo. Tiempo del, además de la voluntad y los conocimientos, que también es importante, tiempo, del que muchas veces carecemos.
Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que nos hace falta algo más. No podemos situar la responsabilidad únicamente en el ciudadano, ¿no? Es decir, la educación es necesaria, es imprescindible, tenemos que ser mucho más críticos respecto a lo que recibimos, pero hacen falta armas institucionales también que pongan coto a determinadas actitudes, ¿no? Y si no hay regulación, si no hay una organización social, ¿no?, que dificulte este tipo de cosas, va a ser mucho más complicado, porque el recorrido, el tiempo, el conocimiento que cada uno de nosotros tiene, pues es limitado.
Claro.
Pero volviendo al tema de la propaganda, la propaganda está absolutamente inscrita en nuestra sociedad. O sea, y ocurre desde los partidos políticos, donde dan mensajes monolíticos muy cortos, muy repetidos y tal y cual, porque han entendido que su votante es básicamente limitado, entonces lo que hay que hacer es hablarle como si fuera tonto, ¿no? Porque de alguna manera,
eso,
¿no?,
es la infantilización de la sociedad.
Absolutamente,
porque tú sabes,
¿no?,
que cuando somos niños somos cuando somos más influenciables, y por lo tanto se trata de mantenernos en esa infantilización.
Claro.
Perdona.
Entonces vas desde ese terreno, ¿no?, ya en lo más inmediato, donde hay distintos partidos, hasta, creo que, un poco la esencia de la propaganda, que es la construcción de un contexto. O sea, cuando tú en el contexto social, casi todo el mundo acaba coincidiendo contigo o entendiendo que esas ideas son las correctas o las incorrectas. Hay un ejemplo imprescindible, que es el de la economía. La economía es solo un tipo de economía, es decir, la forma de gestionar adecuadamente es solo una clase de economía, excluir el resto, ¿no? Pero políticamente ocurre con muchísima frecuencia. Voy a poner un ejemplo relativamente cercano en la historia, ¿no? El de Estados Unidos tras el 11-S, ¿no? Cualquiera que no defendiera la intervención en Irak era antiamericano, era una persona que estaba poniendo en riesgo a sus conciudadanos, y de alguna manera excluías, ¿no?, al disidente de una forma radical mediante la construcción del contexto. No es posible pensar, por ejemplo, ¿no?, en las extremas derechas sin que la en la sociedad haya calado un mensaje sobre la sobre inmigración como potencialmente peligrosa, ¿no? Claro. No como una visión personal, ¿no?, sino como una visión compartida. Bueno, ese contexto está construido exactamente igual que se construyó en los años 70, por ejemplo, el miedo a la delincuencia en las ciudades, grandes ciudades estadounidenses, como baza política para una opción. Bueno, digo que no se trata solamente de que tengamos noticias en concreto aludiendo a aspectos determinados, sino de lo que se trata es de construir una mentalidad social, de construir un contexto social del cual no se pueda refutar,
claro,
¿no?
Pero fíjate, al final te iba a preguntar, Cristina, ¿verdaderamente entonces tenemos libertad de expresión? ¿Podemos hablar con franqueza de cualquier tema sin arriesgarnos a ser destruidos socialmente? Y también te pregunto también, ¿y todo esto seguimos inmersos en estos sistemas de propaganda que al final no son más que mecanismo de ingeniería social, en lo que tú eres especialista?
Respecto a lo primero, ahí yo creo que se activa la espiral del silencio.
La espiral del silencio es una teoría de comunicación propuesta en 1977. El comportamiento del público está influido por el clima de opinión dominante. Y la espiral tiende a enmudecer a quienes tienen posiciones diferentes a la mayoría. La teoría se basa en que la mayoría de nosotros tenemos miedo al aislamiento. Por eso, la espiral del silencio nos incita a percibir y seguir los cambios de opinión. Según los expertos, la televisión ayuda a consolidar climas de opinión.
Es que a lo mejor nos estamos autocensurando, pero porque alguien quiere que nos autocensuremos. Es decir, porque sabemos que si no cometemos esa limitación autoimpuesta, nos pueden destruir, nos pueden machacar, nos pueden atacar de modo sistemático. ¿Eso no es también ir contra la libertad de expresión?
Bueno, al fin y al cabo es una forma de manipulación también. Y además, como digo yo, la forma de manipulación perfecta no es la que pasa desapercibida, sino que además tú la percibes como beneficiosa. Y en este caso, tú crees que tomas la decisión de no hablar de determinados temas y viene impuesto desde fuera. Entonces, ¿dónde va a quedar la libertad de expresión? Yo vuelvo a lo que decía antes. ¿Somos verdaderamente libres cuando somos manipulados? Yo empiezo a pensar que no. Lo que pasa es que sí que veo difícil la regulación, pues por eso, porque estoy de acuerdo contigo en que no se puede dejar la manipulación sin contención ninguna, no se puede dejar esa desinformación sin contención, pero verdaderamente, ¿quién va a ejercer ese tribunal de la verdad? ¿Actores estatales? ¿Empresas tecnológicas? ¿Quién va a ser? ¿No van a responder a sus propios intereses? Es complicado.
Es complicadísimo.
Os voy a dar paso, tengo que terminar ya con esta primera mesa, os voy a dar paso a todos vosotros para que me contéis vuestras últimas reflexiones, lo que queráis decir. Empezamos contigo, Marc.
No, yo sobre la libertad de expresión creo que es un debate que siempre ha existido, en el sentido de que siempre ha habido grandes temas en los que los medios de comunicación no entran o no quieren entrar porque pueden salir trasquilados de esto. Pero esto es ajeno al fenómeno de las noticias falsas, es decir, el fenómeno de la desinformación que ha existido siempre, ahora mismo es un fenómeno que se utiliza para imponer discursos, para crear nuevos marcos sociales y mentales, para un poco definir cómo vamos a pensar en los próximos 20, 40, 50 años, cómo vamos a marcar una generación.
Ingeniería social.
Bueno, un poco es esto, ¿no? Cómo manipulamos este pensamiento de la gente. En el fondo, lo decía Cristina, somos más vulnerables de lo que pensamos, ¿no? En la Complutense de Madrid hicieron un estudio con 2.000 personas, les preguntaron si se creían capaces de detectar noticias falsas. 6 de cada 10, el 60%, dijo que sí, que se creían capaces. Les hicieron una prueba con 4 noticias, solo acertaron 3 de cada 20. Es decir, creemos que el fenómeno de las noticias falsas es algo que le sucede a los demás, pero es que no todos somos muy vulnerables, y yo creo que aquí, como decía antes Clara, hay que tomar conciencia del fenómeno, aceptar que existe, que todos somos vulnerables, para luego educarnos y tomar prevenciones al respecto.
Me acuerdo hace años que salió la noticia falsa, era en plan de broma, pero que nos lo creemos, pues mucha gente se la creyó, y decían que Sierra Morena, como sabía secar, a partir de ese momento se iba a llamar Sierra Rubia, ¿no? Y la gente se lo creía.
Claro, bueno, es un chiste muy, 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 muy bien encontrado.
Me parece súper importante lo que decía Cristina antes de quién va a encargarse de regular este ámbito. Uh-huh. Es súper importante, por eso que decíamos, de lo delgada que es la línea entre la censura y la legislación antibulos, quién decide lo que es verdad, quién decide lo que es mentira, teniendo en cuenta también, porque esto lo sabemos todos, que todos los partidos políticos nos mienten, nos manipulan los datos, nos tergiversan las realidades que vivimos. Nosotros lo vemos en el día a día cuando verificamos las opiniones políticas. Entonces, este es un debate que se va a abrir en nuestra sociedad en los próximos años y en el que nos tenemos que involucrar como ciudadanos, porque al final tenemos que decidir efectivamente cómo regulamos este fenómeno y quién tiene al final la potestad de la verdad.
Adelante, Cristina.
Bueno, a mí para finalizar lo que me gustaría era volver a lo del tema de la concienciación, ¿no? Y creo que es importante que como ciudadanos todos encontremos el punto de equilibrio entre la ilusión de control que se manifiesta por ese exceso de confianza en que somos inmunes a la manipulación y la indefensión aprendida, ¿no? La autocomplacencia de pensar que no podemos hacer nada, no, ni un extremo ni el otro. De hecho, está claro que la desinformación, la manipulación, es un desafío que tenemos que aceptar, que como tú bien has dicho, hay que convivir con él, pero que partiendo de aprender a reconocer nuestras vulnerabilidades, ya tenemos gran parte del camino hecho. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no somos manipulables, somos potencialmente manipulables. Y desde el momento en que lo sabemos, ya tenemos el poder de impedirlo.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es
importante. Efectivamente,
porque
al final, el que no sabe que camina en la oscuridad jamás conocerá la luz. Lo que intentamos es que intentar poner un poco de luz, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando. La clave es estar alertados y por lo menos podernos defender, aunque nada más sea sabiendo que esto nos puede pasar, que ya no es poco. Esteban.
Yo quería regresar a lo que has preguntado antes acerca de la libertad de expresión, ¿no? De si podemos decir algo o no podemos decirlo sin que tenga consecuencias, ¿no? Entonces, creo que la primera reacción frente a una postura diferente es la exclusión del silencio. No existes, ¿no? No se te hace caso y ya está, no te ignora. Si por alguna casualidad esa tesis tiene mayor recorrido, entonces ya entramos en el en la descalificación. La descalificación, digamos, banal, ¿no? Pues estás poco informado, es poco científico, esa tesis es peligrosa, nos puede llevar a enormes riesgos. Y esto es significativo porque ha sido sistemáticamente utilizado en la política desde hace 40 años, ¿no? La descripción del adversario político, ¿no? Como alguien que nos puede sumir en un caos, ¿no? Ha estado muy presente y también en la política nacional, y esto es lo habitual, ¿no? Y luego esta otra fase es cuando tienes algo más de poder, ¿no? Tienes más presencia social y si dices algo diferente, pero a lo mejor ahí tú tienes que contarnos algo.
Les cuento mi caso personal. Hace poco más de un año, varios medios de comunicación lanzaron una campaña despiadada de ataque contra mi persona. Entre otras muchas falsedades, llegaron a decir que yo era colaborador habitual de los medios de comunicación rusos. Les cuento la verdad. He participado en más de 400 ocasiones en televisiones y radios nacionales. En más de 400 ocasiones. Tan solo en una vez, participé en RT, el medio ruso, la televisión rusa. Una sola vez. Eso era ser colaborador habitual, pero en cambio el daño ya estaba hecho. Inmediatamente la noticia saltó a muchísimos otros medios e incluso en alguna radio me llegaron a decir que yo era un agente pagado por el Kremlin, para que veamos cómo eso puede destruir fácilmente a las personas. Este es en el mundo de las falsedades en las que estamos. Tenemos que ser conscientes de ello, porque nos afecta a todos. Mañana puede ser que les pase a ustedes, Dios no lo quiera, por una cuestión laboral, sentimental o política, o simplemente porque le cae mal a alguien. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que esto sucede y entre todos tomar medidas para verificar las noticias, procedan de las redes sociales o sea de los medios tradicionales. Pues os doy la gracia, con esto terminamos la primera mesa. Cristina, Esteban, Clara, Marc. Pero antes de que os vayáis, me gustaría que vierais algo que nos va a contar mi ayudante de campo, Pablo Fuente, sobre lo que le sucedió a un periodista alemán, que creo que es muy interesante para que veamos que esto de la desinformación, la manipulación mediática, tiene muchísimos flecos, y algunos, para aquellos que pretendan desvelar la verdad, les puede costar incluso la vida.
Buenas noches. Quizás les resulte complicado descifrar el título de este libro. No es que mi alemán sea brillante, pero hasta ahí sí que llego. Se llama periodistas comprados. Algo así bien podría vincularse con algún autor anónimo de los foros de la conspiración que inundan la red. Pero entonces aparece la primera sorpresa. Su escritor, Udo Ulfkote, era un polémico científico social, asesor del gobierno federal alemán y, sobre todo, un destacado periodista con 17 años de experiencia en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el principal rotativo germano. Casi nada. En 2014 publicó este libro, una bomba donde relataba con pelos y señales cómo las agencias de inteligencia ocupan un lugar central en los medios occidentales, cómo la CIA y otros servicios secretos sobornan a periodistas para escribir lo que ellos quieren que escriban. Así nos describía el proceso. Una vez que estás dentro, estableces contacto con estadounidenses seleccionados. Crees que son tus amigos y comienzas a cooperar. Trabajan tu ego, te hacen sentir importante, te facilitan información que hace más cómoda y relevante tu profesión. Pero un día, uno de ellos te preguntará, ¿vas a hacerme este favor? ¿Se imaginan a un agente secreto alemán sentado en la redacción de un periódico con su cigarrillo humeante entre los labios, aporreando una máquina de escribir para terminar esa pieza que debe ser publicada mañana? Pues casi. Ulfkote confiesa aquí haber firmado con su nombre algunos artículos directamente redactados por agentes de inteligencia. Un buen ejemplo de aquello son las noticias sobre un hipotético plan para usar gases venenosos en Libia durante el gobierno de Gaddafi. Aquello apareció en la práctica totalidad de rotativos europeos, incluidos los españoles. Cuando termine el programa, háganme el favor de buscar la información. No les costará mucho encontrarla. Supongo que a estas alturas les está empezando a invadir una extraña sensación, pero déjenme que siga. En el libro aparecen listas completas que identifican qué periodistas están relacionados con qué grupos de presión. Informadores con plena disposición para orquestar editoriales, intervenir en tertulias, escribir artículos, objetivos. En fin, una foto un tanto dantesca de los verdaderos entresijos de la cocina de la realidad. El señor Ulfkote confesaba arrepentido. Mentimos a nuestros lectores con el fin de convencerles de la necesidad de una guerra contra Rusia. Lo que estaba haciendo no era periodismo, sino propaganda. Y me avergüenzo de ello. A raíz de la publicación de esta obra, Ulfkote sufrió amenazas, registros en su hogar por parte de la policía estatal alemana e incluso expresó temor por su propia vida. No andaba desencaminado porque al poco tiempo falleció de un súbito ataque al corazón. Tenía 56 años. Imagino que les habrá entrado curiosidad por leer el libro. Si es así, vayan apuntándose a una academia porque es imposible encontrar una versión en castellano. Tampoco en inglés. Parece que a alguien no le interesa que se sepa lo que se cuenta en estas páginas. Pero para eso estamos nosotros, claro. Buenas noches.
A mí me ha dejado personalmente muy, muy impactado. Me ha puesto los pelos de punta. Es decir, alguien que por decir la verdad, por desvelar todo este entramado que hay entre servicios de inteligencia y periodismo, que llega a morir. Vamos a dejarlo ahí. No sabemos exactamente si fue asesinado o no. Vamos a hablar de ello. Pero antes de nada, os doy la bienvenida a los que os incorporáis a la mesa y comenzamos contigo, Pilar Requena, reportera de Televisión Española y profesora de Relaciones Internacionales. Muy buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches, Pedro.
Cristina Segui, columnista de OK Diario, uh-huh. Entre otros muchos medios, colaboradora con muchas televisiones, y también te damos la bienvenida, claro, Cristina. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y Eli Frattini, de ti no sé cómo presentarte, porque tú eres de todo y has hecho de todo.
Sí.
Periodista.
Soy muy mayor. Eso es lo que pasa a la gente mayor como yo.
No paras, no sé cómo lo haces. Pero vamos a hablar efectivamente de esta relación que parece ser que existe entre los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Es decir, cómo los servicios de inteligencia proporcionan información interesada a periodistas, que además les viene muy bien, porque muchas veces proporcionándole esas noticias que son tan sumamente especiales, que no tienen nadie más, también les da prestigio, incluso les lleva a conseguir premios de mucha distinción. ¿Verdaderamente eso puede estar pasando, ha pasado, puede pasar incluso en nuestro propio país?
Pues yo creo que sí. Además, es decir, yo te diría, yo soy un ejemplo de un periodista, escritor, yo escribo libros periodísticos, que se suministra de documentos de archivos históricos de servicios de inteligencia que tú y yo conocemos, uh-huh. o del MI6 británico, o de la CIA, o el archivo histórico de la CIA, o del propio FBI, uh-huh. de operaciones de contrainteligencia, que te facilitan documentos por la labor de investigación que haces y lo reflejas en un libro. Es decir, luego tú debes analizar ese documento que tú has cogido de un archivo secreto, un archivo semidesclasificado de la propia CIA, es qué verosimilitud tiene, qué... Entonces, bueno, la labor de nosotros como periodistas es coger ese documento y decir, bueno, ¿a quién empiezo a llamar? Por lo menos para contrarrestar este documento. Eso yo creo que es la principal labor del,
claro.
del periodista, porque si no es, como decía Orwell, es relaciones públicas.
Efectivamente, de hecho, hay documentos desclasificados que así sí. lo atestiguan. Ya no estamos descubriendo nada no. nuevo. Es decir, por ejemplo, la operación Mockingbird. Estamos hablando de la operación Sinsonte.
Mockingbird, Sinsonte. Fue una campaña secreta de la CIA en la década de 1950. El objetivo era influir en los principales medios de comunicación del país. La CIA llegó a controlar al menos 25 periódicos y servicios de noticias. No solo compró a muchos periodistas, sino también a los dueños de los periódicos. En los años 50... unos 3.000 empleados de la CIA estaban destinados solo a propaganda. Los sinsontes son unas aves que engañan a los demás imitando su canto.
Hay muchas maneras de comprar a los periodistas.
Mira. El problema es que el periodista sea, me refiero, lo haga conscientemente. Uh-huh. Porque yo creo que muchos periodistas hemos tenido o tenemos relación con los servicios secretos, también porque en muchos lugares en los que te mueves, sobre todo zonas de conflicto y tal, nos podemos ayudar mutuamente con información. Es decir, tú conoces su visión y ellos conocen la tuya. Y a veces tú, como periodista, llegas a sitios que ellos no pueden llegar y también por cuestiones de Estado les puedes dar tu visión que puede ayudar a hacer un análisis más correcto o completar su análisis. Tú eres consciente en esos momentos que tienes una relación con un agente del servicio secreto o con los servicios secretos. El problema es si te están utilizando y tú te dejas utilizar. O sea, mientras la relación sea de información, yo creo no solo que la tenemos, sino que la debemos tener en momentos determinados, como la debemos tener con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas armadas y con todos. O sea, yo es que no creo que seamos enemigos unos de otros. El problema es una operación directamente, como la que, de la que has hablado, o como de la, lo que dice, lo que decía
Pablo.
Udo y Pablo, directamente con la idea de manipular y de tergiversar la realidad.
Mira,
claro, y si encima cobras.
Y el problema, eso, para mí es otro todavía mucho peor, porque tú estás hablando de una simbiosis entre el periodismo y los servicios de inteligencia de tu país, que al final trabajas para todo el Estado, para todos los ciudadanos. El problema es cuando tú estás al servicio
de otros,
de servicios de inteligencia extranjeros, que tú sabes que eres un mercenario y que estás trabajando a veces incluso en contra de los intereses de tu propio país. Cristina.
Bueno, tenemos un caso paradigmático en este país, que es el de la reciente ofensiva, el mayor golpe de asestado a nuestra democracia en décadas, que fue el 1 de octubre, y de cómo Anonymous, en concreto, en noviembre del 2018, demostró con una serie de papeles que hay una serie de clústeres nacionales teledirigidos por el gobierno británico, medios principales, el periódico más leído de este país, el País, que cuya función era mediante noticias no contrastadas, que no utilizaba la palabra presunto ni presuntamente
ni supuestamente,
utilizaba hasta 50 artículos en 2 o 3 meses que se dedicaran a decir que las fake news catalanas venían de la larga mano de Rusia, cuando se demostró que esto era una trama Soros, atlantismo puro rancio, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, creo que sí que hay ejemplos de
de casos en los que sí hay relaciones sanas entre servicios de inteligencia o como lo queramos llamar.
El problema de eso es cuando entonces esa información que pasan es precisamente pues para hacer esa ingeniería social, para condicionar nuestras decisiones. Muchas veces es para demonizar al enemigo al que se pretende atacar y para conseguir la pasividad, cuando no la anuencia, de las poblaciones para atacar. Tenemos casos en Siria, hemos tenido casos en tantos sitios donde la información que nos ha llegado ha estado, parece que muy precocinada en algunos sitios, y recordemos que hay servicios de inteligencia de los países más importantes que tienen a miles de personas trabajando para esto, y con expertos, con psicólogos, con sociólogos,
con los spin doctors.
Cuéntanos un poco de los spin doctors.
Vamos a ver, los spin doctors, que no son nada nuevo, que ya empezaron a actuar de forma clarísima en la primera guerra del Golfo, son en realidad manipuladores, tergiversadores de la verdad, creadores de campañas determinadas. Se trata de poner en buena luz o en mala luz, dependiendo de lo que se trate, a un personaje o a un país, y están funcionando a todos los niveles, y están funcionando en todos los... Mira, en la guerra de los Balcanes, por ejemplo, hubo dos de los contendientes que utilizaron spin doctors, que fueron los bosniacos y los croatas. ¿Quién perdió la guerra de la propaganda y la guerra de la realidad?
Los serbios.
Los serbios, que no utilizaron spin doctors. Hemos tenido spin doctors, por ejemplo, en la primera guerra del Golfo, el tema de las incubadoras, ¿recordáis?
Sí.
La chica que apareció diciendo que en las incubadoras habían llegado los iraquíes, las incubadoras de los hospitales de Kuwait, habían cogido a los bebés, los habían tirado al suelo y los habían dejado morir. Se demostró meses después que esa chica era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos y que todo había sido montado por una compañía de PR, de Public Relations, de Relaciones Públicas, que era Hillig Knowlton.
Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira. And I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well.
Lo mismo pasó, recordamos las banderitas que recibían a los americanos como liberadores cuando entraron en Kuwait, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que tengan las banderitas americanas y algunas británicas si han estado ocupados por los iraquíes hasta que han entrado los americanos? Pues porque por delante iba John Rendon, que llega a tener decenas de contratos con el Pentágono, a cuenta de millones que ha ganado montando campañas de este tipo. Siempre que ha habido guerra, empezó con la de Panamá, siguió con la primera de guerra del Golfo, ha estado en la de Irak, es decir, y nos lo tragamos. El problema es que nos tragamos esas campañas, las repetimos, y cuando se demuestran que son mentiras ya es demasiado tarde.
Vosotros, que estáis muy, muy metidos en los medios, ¿no os da la sensación de que en este momento actual, donde el periodismo pues está sufriendo económicamente, está en un proceso de transformación, ya no hay estos periodistas sobre el terreno que había en aquel momento, o por lo menos no existen tantos, y que al final lo que están viviendo básicamente en el ámbito internacional es de noticias
de activistas o de ciudadanos periodistas.
Y sobre todo, y de grandes agencias de comunicación, básicamente anglosajonas. Aquí vimos de Reuters, de la BBC, de Sky News. Entonces, esas noticias a lo mejor ya nos vienen muy desvirtuadas.
Sí hay, claro. Sí hay gente capacitada ahí sobre el terreno, pero lo que se pretende en los medios de comunicación, y hablo de los grandes medios, porque se intenta deslegitimar muchas veces a las redes sociales cuando los grandes repartidores de injusticias y de uniformidad, intentar uniformizar la mentalidad de la sociedad civil y de la opinión, y de esa opinión con la que luego va a venir un nuevo partido político, se va a hacer con ella para llegar al poder, son los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Es decir, se busca el periodista que, dentro de todo, incluso dentro de cierta diferencia de opinión, redunde sobre todo en el buenismo político, que es el mayor hito de la censura actual, la corrección política, lo que no te deja, por ejemplo, el tema de la ideología de género, no te deja hablar, o sea, todo, si todo es machismo, se carga todas las ciencias policiales, forenses y criminológicas de este país, con lo cual eso redunda en un auténtico drama social. Bueno. Eso por un lado. Lo que ocurre, por ejemplo, vuelvo al tema catalán, el gran financiador, uno de los grandes financiadores del independentismo hoy en día, de un señor que ha sido loado por el portavoz en Europa de Ciudadanos o por Pedro Sánchez, que se reunió con él a principios de este año, fue el señor Soros, sí. que se ha encargado de financiar con una dotación presupuestaria de 23.000 millones de euros en los últimos años las llamadas revoluciones de color destinadas a derrocar gobiernos. Estamos hablando, por ejemplo, del amarillo de los golpistas, de los independientes catalanes.
Que casi hace quebrar la libra esterlina.
Claro, sí, pero en este caso, como lo tenemos tan cerca...
En el 92 la quebró, cuidado.
Tenemos que hablar de que hay una conexión directamente económica, y unos intereses económicos en desestabilizar España y con ello desmembrar Europa y hacerla más susceptible a los poderes, oligarquías, eso que llama tanto Pablo Iglesias, que le gusta tanto citar, ¿no? Las oligarquías económicas.
Aquí lo que sucede es que también hay ataques por la otra parte. Claro. Tú trabajas, por ejemplo, en OK Diario y hay algunos medios... Pero no me vas a contestar ahora, me vas a contestar luego, pero hay algunos medios para... Te pongo la pregunta que os acusan también de que de vez en cuando también OK Diario también lanza noticias falsas. Sabes que esto, ya sabes, los ataques tienen que ser por todos los lados. Pero hay una cosa muy importante que sí que os quiero decir. Precisamente este programa, nuestra marca diferenciadora, es dar voz absolutamente a todas las opiniones con total libertad, para que no exista ninguna cortapisa de ningún tipo. Es lo que nos queremos diferenciar, a lo mejor, de otros tipos de programas. Pero vamos a dar paso ahora a Pilar Jericó. Pilar, cuando quieras, por favor.
Muy buenas.
Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas. La voy presentando a Pilar. Pilar es empresaria, conferenciante, escritora, y he de decir que es una de las mujeres más influyentes de España.
Pilar, gracias,
buenas
Pedro.
Noches.
Buenas noches.
Me parece que nos vas a hablar de las 10 estrategias mediáticas de Noam Chomsky. Casi nada.
Sí, vamos a hablar de las 10 estrategias de manipulación mediática atribuidas precisamente a Noam Chomsky. Noam Chomsky es una de las personas de mayor prestigio de una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Pero curiosamente, hablando de manipulación, él no es el autor de estas estrategias. Es otra persona y es exactamente un francés que se llama Sylvain Tissot, que fue quien escribió en el año 2002 estas estrategias. Lo interesante es que, aun siendo, ya empezamos siendo una fake news, digamos, al menos por la autoría, corrió por la pólvora, como la pólvora por todo Internet a nivel mundial. Lo que vamos a ver son cuáles son estas 10 estrategias y vamos a ver por qué precisamente se convirtió en una fake news o en una casi fake news tan rápido. Entonces, la primera estrategia es la estrategia de distracción, que esto lo conocían muy bien los romanos hace más de 21 siglos. Dale al pueblo pan y circo, entretenles con cositas que no se centrarán en lo importante. Primera estrategia. Segunda estrategia, la estrategia de crea un problema, oye, un problema de salud, un problema de delincuencia y luego darles la solución. Crear ruido para luego ofrecer una segunda solución. Tercera estrategia, la estrategia de la gradualidad. Poco a poco, poco a poco. Claro, si yo impongo un cambio poco popular, muy de golpe me puedo encontrar con que la gente no le guste. Pero si lo hago despacito, ya es otra cosa. Esto es muy del comportamiento humano. De hecho, hay una metáfora que es lo de la rana hervida. Si tú pones agua a una agua caliente y pones a una rana, saltará. Pero si el agua está fría y va calentándose, la ranita se muere ahí con el agua caliente, ¿no? Bueno, la cuarta estrategia es la estrategia de diferir. Cuando nosotros decimos vamos a hacer un cambio doloroso pero necesario en el futuro, yo ya voy preparando a la gente para que lo asuma. Y entonces Tissot dice, las personas en el fondo pensamos que el futuro va a ser mejor, por lo tanto no nos cuesta tanto aceptar un cambio doloroso de aquí a futuro. Y esto, si me permitís, es la metáfora de la dieta la empiezo mañana.
¡Qué bueno!
Hoy no lo hago, mañana, porque mañana me encontraré con más fuerza, ¿no? Bueno, es una metáfora. Bien, quinta estrategia. En los mensajes sencillitos. Tissot dice, de hecho, habla a la población, a la masa, como él dice, como si fueran niños de 12 años. Y esto lo hacen muy bien los políticos, sobre todo en campaña electoral, a nivel mundial, porque unen esta estrategia con la siguiente, que es, de alguna manera, ponle más énfasis en las emociones que no a la razón. Estos son los eslogans que conocemos, ¿no? Haz América mucho más grande de nuevo, o el You Can Do It, o como Chávez decía en su día, Hugo Chávez, yo estuve en Venezuela, votarme por amor, ¿no? Es la utilización de las emociones. Séptima. La séptima es interesantísima. Dice, mantén al pueblo en la mediocridad. Una educación mediocre donde no se fomente el espíritu crítico. Y esto está, bueno, yo creo que en España, con tantas leyes de cambio educativo y, en fin, sabiendo que controlar el poder, tener la educación controlada es tener el poder. Bueno, siguiente estrategia. La octava estrategia es la estrategia relacionada con que esté bien visto la incultura, la vulgaridad. Con que esté bien visto personajes que nos hagan gracia y que encima sean famosos y que representen estos valores. Bueno, esto podemos cuestionarlo, pues estas estrategias en el fondo son cuestionables, pero tienen una base curiosa e interesante, ¿no? La penúltima está relacionada con la estrategia de la autoculpabilidad. Es decir, yo soy culpable de todo lo mal que me ocurre, de manera que no culpo al sistema y por lo tanto no me rebelo contra él. Y se hacen todas las estrategias para que eso ocurra. Y la última en esta estrategia, yo estoy totalmente de acuerdo en la décima, es el sistema, que llaman así, nos conoce mejor que a nosotros mismos que nosotros. Es decir, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, con los conocimientos vía Internet, que nos conocen tanto, toda la neurociencia que sabe cómo actuamos, y esto lo sabe muy bien la publicidad desde hace años. Bien, lo interesante es, todo ello son matizables, pero sin embargo se hace una fake news. Cuando por fin se sabe que es este señor Frances Tuisser, que es controvertido, que realmente escribió ello, dijo, pero yo me baso en un documento top secret que se encontró en una fotocopiadora de IBM que estaba precisamente en reventa, y era una fotocopiadora que era del ejército de los Estados Unidos, y era un documento top secret de inteligencia que se llamaba Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Entonces, aquí, señores, tenemos todos los ingredientes perfectos para una fake news, que son los siguientes. Primero, se le atribuyó esto, por supuesto, a Chomsky, que le cae todo, pero no fue él el que lo escribió, fue Cooper. Pero primero, se le atribuye todo a una personalidad de prestigio. Segundo, está asociado a temas de conspiración, misterio, que eso el morbo nos gusta. Tercero, atrae la atención a grupos en la sociedad que lo impulsan en las redes sociales con muchísima fuerza. Después, son mensajes muy sencillos para problemas que todos tenemos. Y lo último, más importante, una fake news se convierte en una fake news cuando te hace vibrar dos emociones universales, que es la ira, enfado o indignación, y el miedo. Cuando una noticia toca al ser humano el enfado o el miedo, ya tenemos muchos ingredientes ganados para que se convierta en una auténtica fake news.
Maravilloso.
Pues muchísimas gracias, Pilar, por favor, acompáñanos, que tienes muchas cosas que contarnos. Porque además de todo lo que has dicho, es que encima lo pensamos y parece que es verdad. Es exactamente lo que están haciendo con nosotros. Pero voy a retomarte la pregunta que te había hecho antes, L. Claro, que también se acusaba a OK Diario, el medio en el que tú trabajas, uno de los medios en los que tú trabajas, también de difundir noticias falsas.
Yo creo que cualquier persona, cualquier medio que crea que otro medio ha mentido sobre una noticia, lo que debe hacer es demostrarlo con pruebas. Uh-huh. Y demostrarlo con pruebas y, si es necesario, llegar hasta los tribunales. Es decir, a mí me han amenazado con denunciarme por fake news, no sé, 200.000 veces no, pero a una docena sí. Entonces, yo siempre que presento a mi medio de comunicación una noticia, tengo que presentar, en el caso de una agresión, un parte médico y una denuncia, el testimonio de esa persona más o menos coherente y un relato, unos testimonios que avalen esto, ¿no? Uh-huh. Desde luego, si has estado en el sitio, ya ni te cuento. Lo que yo creo, tú puedes discrepar con OK Diario, pero tú tienes que pensar qué sostiene a un medio de comunicación y cuál es el propósito de ese medio de comunicación. Yo, y antes estábamos hablando del tema recurrente al que recurro continuamente, de Soros, pero es cierto que un medio de comunicación que en un momento dado, en 2010, tiene una absoluta quiebra económica con 4.600 millones, de repente recibe 650 millones en ese momento para paliar esa deuda, y ya estoy hablando otra vez del País, para hacerse eco de ciertas noticias y de otras noticias no, yo creo que desde luego va a interesarse mucho más porque esas fake news sean efectivas, ¿no? Por alterar la realidad de las cosas. Lo que a mí me asusta más es el miedo de los periodistas a hablar en los programas de televisión.
Sí, autocensurarnos.
Es decir,
que tú vayas a un programa de televisión donde un presentador o donde una presentadora es contertulio y no es el conductor de ese programa de televisión, y tú sabes que vas a tener 20 minutos para decir algo, porque que tú estás convencido de que la mayoría de la sociedad civil recoge, porque es evidente que hay una disonancia brutal entre lo que ese medio de comunicación está intentando implantar con una absoluta perversión del lenguaje. Es decir, que sea peyorativo llamar inmigrante al inmigrante, y por eso se le deba llamar migrante como a los pájaros. Que no se puede decir absolutamente nada discrepante con la ideología de género. Y que sepas que tienes 20 segundos antes de que te corten o de que se te tire encima, esto es lo peor. O saber que vas a recibir ataques directos o que no te van a volver a llamar de un medio de comunicación, y hay que estar dispuestos para asumir eso. O sea,
sí, entonces, lo que está diciendo, claro, es a lo mejor, Lenin tenía razón cuando decía que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no?
Sí,
los periodistas también están condicionados por una línea editorial muy marcada.
Sí, pero ya además hemos llegado ya al punto de quién es el dueño de la imprenta. ¿Sabes? ¿Quién paga la imprenta? ¿Quién te paga a ti la tinta y todo?
Saber.
Y eso, pero el problema ya va mucho más allá, porque ahora mismo la imprenta la manejamos nosotros mismos con nuestras propias redes sociales.
Claro.
Y yo lo he reconocido, estábamos en una pausa del programa, y yo lo he reconocido, yo no te puedo decir el número, pero yo he escrito algún tuit y he dicho, he dejado los dedos pulgares así diciendo, ¿qué hago? ¿Lo mando? No, lo voy a borrar. Sí.
Creo que el problema al que nos estamos enfrentando en las redes sociales es que estamos, esta mediocridad de la que hablábamos antes, ahora es más rápida, estamos en 140 caracteres, la velocidad. Nosotros, ya hay un estudio apasionante que me gustaría traer un poco a colación, que está relacionado con el Premio Nobel de Economía, Kahneman. Este señor tiene un libro maravilloso, Pensar Rápido, Pensar Despacio, que explica cómo funciona nuestro cerebro. Y tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el 2. El 1, el rápido, el que responde de manera veloz, el que se mueve por instintos y por emociones. Y el 2, el reflexivo. La mayor parte del tiempo estamos en el 1, y las redes sociales alimentan el 1. Y el 1 está lleno de errores, de sesgos inconscientes, de todos los fracasos que nos podamos imaginar de pensamiento. Y es con el que actuamos. Pues bien, todas las redes sociales alimentan este sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para neutralizarlo? Está en nuestras manos también. Todos tenemos el sistema 2. Es decir, párate.
Racionalizarlo.
Y piensa.
Y no utilices tanto.
Claro.
No utilices, o sea, desconectarla.
Bien.
No, yo creo que hay veces que está bien desconectarte un poco.
Y desconectar también
para
está bien.
Acudir a tu sistema reflexivo, ver qué ocurre, qué están diciendo personas que tú eres opuesta a su pensamiento, y, por supuesto, no contribuir en el sistema de las fake news.
Pues no sabes cómo me ha mejorado la salud estar un año retirado de Twitter.
Bueno, y a mí, el
me permitís, mi presión sanguínea.
El tiempo, estoy encantadísimo con vosotros, pero el tiempo se nos va acabando, lamentablemente. Y sí me gustaría que, lo mismo que nos ha dicho Pilar, que también vosotros tres, pues nos diéramos el último consejo, la última recomendación para intentar sobrevivir en este mundo de las fake news y de la manipulación mediática. Cristina.
Bueno, yo creo que valentía, autonomía e independencia, yo creo que merece siempre la pena, que da muchísimos más beneficios y satisfacciones que el de comulgar con el pensamiento único. Creo que es mucho más divertido y mucho más estimulante, sin ninguna duda.
Pilar.
Espíritu crítico, que creo que, como dijiste, lo hemos perdido, o a lo mejor tampoco hubo tanto antes, por mucho que nos creamos. Mente abierta, por supuesto, y pluralidad. Y yo creo que parar un poco en el uso de las redes sociales, dar la importancia que tienen, pero tampoco más, y ir a esa segunda parte de la que has hablado, la reflexión. La reflexión, pensar, porque eso nos llevará a no creernos a pies juntillas al pensamiento único.
Eric, tú eres el colofón.
Yo solamente pues sería un refrito de lo que han dicho ellas, que por supuesto no lo voy a repetir, pero lo han dicho maravillosamente. Creo que efectivamente tenemos que seguir teniendo un pensamiento crítico, como decía ella, que tenemos que, por lo menos la gente que tenemos un nivel cultural en medio tirando alto, es saber analizar la información que recibimos, para que cuando nosotros demos una opinión sepamos que hay mucha gente que nos está leyendo, que supuestamente se quieren formar además. Entonces dicen, joder, voy a leer a ver lo que dice Pilar, o lo que dice Cristina, o lo que dice Pedro, ¿sabes? Saber cómo hacemos. Y solamente seguir destacando una frase que a mí me parece maravillosa, de un común amigo que tenemos, que es Arturo Pérez Reverte, cuando una periodista le preguntó, ¿usted qué ideología tiene, señor Pérez Reverte? Le dijo, señora, por favor, yo tengo biblioteca.
Eso, volver más,
pues,
a las bibliotecas.
Volver más a las bibliotecas.
Eric, Pilar, Cristina, Pilar,
Os agradezco enormemente vuestra participación, ha sido muy, muy, muy fructífera. Gracias. Habéis abordado temas interesantísimos y a mí me ha apasionado, y seguro que hemos alcanzado por lo menos una cierta verdad que nos impida seguir siendo manipulados. Pues muchísimas gracias y buenas
noches. Muchas gracias.
Para estar bien informado, tenemos que nutrirnos de fuentes muy diversas. No nos vale con una sola. Tenemos que hacer el esfuerzo por intentar beber de otros lugares, de otras fuentes. Sé que no es sencillo, vivimos en este mundo, como decía, tan sumamente acelerado, nos falta tiempo. Nos falta tiempo, a veces también voluntad, e incluso a veces también conocimientos para distinguir esas noticias falsas de las que no lo son. Pero si bebemos de esas fuentes diversas, no tengan ninguna duda que tendremos mucho más fácil hacer esa diferenciación. Ahora ya lo sabemos, ya lo saben ustedes. Está en nuestras manos impedirlo. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra libertad. Y recuerden, por favor, ante todo y sobre todo, no dejen que nunca nadie piense por ustedes. Buenas noches y hasta el próximo programa.